Leamos ahora la palabra del Señor, Marcos capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aun a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a pedir la iluminación de su espíritu. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos por tu palabra y pedimos que en esta tarde nos des oídos para escuchar. Que recibamos la enseñanza de tu palabra con humildad, con sumisión, porque es tu palabra. Que lo recibamos, oh Señor, con consuelo y con gozo, porque es una palabra de gracia y de misericordia para nosotros. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Dice el texto que el Señor Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días. A lo mejor se acuerdan, ¿verdad?, que anteriormente, él había estado en Capernaum, enseñó en la sinagoga, después se fue a la casa de uno de sus discípulos, de Simón Pedro, donde sanó a la suegra de Simón Pedro, y luego le trajeron muchos que también sanó, ¿verdad?, después de haber enseñado y sanado. Se fue recorriendo a Galilea, predicando y sanando también en otras partes, y ahora regresa a Capernaum y posiblemente regresa a la misma casa de antes, ¿verdad? A la casa de su discípulo Simón, donde Simón vivía con su esposa y su suegra, y supongo, aunque no sabemos a ciencia cierta, también con hijos. Ahora, quizás vamos a pensar entonces, bueno, entonces es más de lo mismo, ¿verdad? No es necesario prestar atención porque ya sabemos lo que sucede en Capernaum. Pero no es así, hermanos, porque aquí, aunque sí es cierto que hay otro milagro de sanidad, es un milagro un poquito distinto y también entra un nuevo elemento en el relato que nos da Marcos aquí. Hasta ahorita hemos visto la identidad, la autoridad, la misericordia del Señor Jesucristo. Pero ahora en el relato entra un nuevo elemento. Y eso es la enemistad hacia Cristo de parte de otros seres humanos. Hemos encontrado un poquito de enemistad hacia Cristo en el capítulo 1, en que el diablo lo tentó en el desierto y en que los demonios, ¿verdad?, no les agrada que Jesucristo haya llegado y que los esté expulsando. Pero ahora la enemistad hacia Cristo lo encontramos también entre otros seres humanos. Y de hecho, esto es el primero de varios relatos que todos contienen algo de enemistad humana contra Cristo. Y esa enemistad va saliendo más y más a la luz conforme vamos avanzando en el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces aquí hay un nuevo elemento. Hay el nuevo elemento de la enemistad humana. Y también Marcos sigue ampliando dos de sus temas principales que ya hemos visto. La pregunta de la autoridad del Señor Jesucristo y el tema relacionado de la identidad del Señor Jesucristo. Y podemos resumir este párrafo, esta porción de la palabra de Dios, diciendo que enseña que el Señor Jesús, como el Hijo del Hombre, tiene autoridad para resolver, para suplir nuestra necesidad más fundamental, es decir, el perdón de los pecados. Me voy a repetir, ¿verdad? Porque es un bocado bastante grande. ¿Qué enseña esta porción de la palabra de Dios? Pues nos enseña que el Señor Jesús, siendo Hijo del Hombre, tiene autoridad para suplir nuestra necesidad más profunda, es decir, el perdón de nuestros pecados. Y lo vamos a ver en tres puntos principales. Y en primer lugar, vemos la necesidad urgente que tenemos para el perdón. Bueno, lo que sucedió en este texto es que los amigos de un paralítico lo trajeron a Cristo. Cristo regresa a Capernaum, está en la casa y se amontona mucha gente. Obviamente, la ciudad se ha dado cuenta, ¿verdad?, de que ya regresó el Señor Jesucristo. Entonces, los amigos del paralítico dicen, pues esta vez no nos vamos a perder la oportunidad, lo vamos a llevar. ¿Por qué no lo llevaron anteriormente, la primera vez que Jesucristo estuvo ahí sanando? Pues no lo sabemos, ¿verdad? A lo mejor no se habían enterado. A lo mejor no podían ordenarse para llevar a su amigo paralizado, o a lo mejor estuvieron fuera de viaje, no sabemos, ¿verdad? Pero no cabe duda que habían escuchado de lo sucedido la vez anterior que el Señor Jesucristo estaba en Capernaum, y entonces decidieron llevar a él su amigo paralizado. Y entonces vienen cinco hombres, ¿verdad? Cuatro cargando al paralizado que está tirado en un lecho. Y como es paralizado, ¿verdad?, pues no puede hacer nada para sí mismo. No se puede mover, no se puede levantar, no puede caminar, no puede gatear, no puede hacer nada. Supongo que estaba paralizado del cuello para abajo, ¿verdad? Entonces a lo mejor podía hablar, podía parpadear, pero no podía mover los dedos, ni los pies, ni nada. Pues es una situación muy difícil, ¿verdad? Es una necesidad bastante urgente. Y a ninguno de nosotros nos gustaría vivir así, tirados nomás en un lecho, sin poder movernos. Pero hubo algo para desanimarlos, hubo un obstáculo. Van cargando a este hombre y llegan a la puerta y no se pueden acercar al Señor Jesucristo. Hay tanta gente alrededor que no pueden pasar. Pero entienden que el Señor Jesucristo sí puede sanar a este hombre y entonces no se dejan desanimar. En las casas en Israel en ese entonces había escalones afuera para poder subir al techo sin tener que entrar a la casa. Y obviamente los techos no eran como los techos de aquí, ¿verdad?, que están de esta manera y pues la verdad no es muy cómodo caminar encima de ellas. Eran techos más como conocemos en México, donde están planos, ¿verdad? Y ahí uno puede subir y puede hacer muchas cosas. Bueno, entonces tenían escalones por afuera para subir al techo. Y se subieron, y supongo no fue fácil, ¿verdad? Imagínense ustedes, ¿cómo lo harían para subir a un techo cargando a una persona que está en una cama y no se le puede sacar de la cama? Un poquito difícil, ¿verdad? Para los dos hombres que están caminando hacia atrás cargándolo, habrá sido un poco complicado. Pero era para su amigo y no iban a detenerse. Llegaron al techo y ¿ahora qué van a hacer? Pues tienen que abrir el techo. Y no sabemos a ciencia cierta, ¿verdad? Si el Señor Jesús estaba en la parte principal de la casa o si estaba en las afueras de la casa. Si estaba en la parte principal, lo más probable es que tuvieron que escarbar un poquito, quitar la mezcla de paja y de lodo que usaban para formar techos en ese entonces y hacer un hoyo. Si estaba en las afueras de la casa, quizás era simplemente cuestión de levantar dos o tres o cuatro tablas, ¿verdad? Para preparar un espacio en que pudiera bajar el hombre. Ahora, ¿se imaginan estar ahí, ¿verdad? Escuchando la enseñanza del Señor Jesucristo y de repente hay un ruido allá arriba en el techo y de repente aparece un poquito de luz y más luz y desaparece la luz porque algo lo está bloqueando, algo está bajando y de repente aparece un hombre tirado en un lecho. Pues qué sorpresa, ¿verdad? No es lo que esperamos. Si ahorita comenzara a descender una hamaca desde el techo y había una persona allá adentro, pues todos estaríamos un poquito sorprendidos, ¿no? Pero era la manera de presentar a este hombre, de ponerlo delante del Señor Jesucristo. Así que lo bajaron con cuidado y el Señor Jesucristo perdonó sus pecados. Ahora, eso podría parecer un poquito curioso, ¿verdad? En el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, hay dos cosas para notar ahí. Uno es que dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿De quiénes? Pues del paralítico, pero también de sus cuatro amigos, ¿verdad? De hecho, se nota más la fe de los amigos porque ellos se estaban esforzando para traer a su amigo al Señor Jesucristo. Y ahí hay una lección para nosotros, ¿verdad? Aunque tengamos amigos, seres queridos, conocidos, que no conocen a Cristo, que no tienen fe en Cristo, pero nosotros los podemos traer a Cristo, no levantándolos y cargándolos, ¿verdad? Pero en la oración y también al dar testimonio a esas personas de Cristo. Y muchas veces Cristo toma en cuenta nuestra fe y se apiada de la otra persona también. En este caso, el paralítico tuvo fe. Pero, ¿con qué motivo lo trajeron a Cristo? Los amigos del paralítico, ¿por qué lo trajeron a Cristo? Pues lo trajeron porque estaba paralizado, ¿verdad? Y se esfuerzan de una manera muy especial para ponerlo enfrente a Cristo. ¿Cómo habrán sentido cuando Cristo le mira y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados? No hubiera sido posible que los amigos allá arriba en el techo escuchándolo dijeran, pero si no lo trajimos para eso, lo trajimos para que Jesucristo lo sanara, lo trajimos para que Jesucristo lo restaurara, para que recuperara su movimiento y ahorita le está diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué está pasando aquí? ¿El Señor Jesucristo falta en misericordia? ¿No puede sanarlo y por eso le dice algo semejante? No, ¿verdad? Lo que pasa es que el Señor Jesucristo entiende cuál es la necesidad fundamental, cuál es la necesidad más básica, más importante del ser humano. Y la respuesta es que nuestros pecados sean perdonados. Ahora, no es para negar que necesitamos salud, que necesitamos comida, que necesitamos dinero, que necesitamos alojamiento. Necesitamos todas esas cosas, ¿verdad? Y el Señor suple esas necesidades. Pero necesitamos esas cosas tanto como necesitamos el perdón de los pecados. Pues hagan la matemática. Vamos a suponer dos casos, ¿ok? El primer caso, Dios te da todo lo que necesitas menos el perdón de los pecados. Tienes casa, tienes carro, tienes trabajo, tienes dinero, tienes esto, tienes aquello, tienes el otro. Pero tus pecados no han sido perdonados. Esa es una opción, la opción A, ¿verdad? La opción B, Dios no te da comida, casa, carro, dinero, trabajo, nada. Pero sí perdona tus pecados. ¿Cuál de las dos alternativas prefieres? Matemáticamente hablando, ¿cuál te sale mejor? Bueno, si tienes todo menos el perdón de pecados, pues vives bien por un rato y luego te mueres y te vas al infierno. Si Dios no te da nada de lo demás, pero sí perdona tus pecados, pues es cierto, te mueres de hambre, lo cual no es muy agradable, pero te vas al cielo con tus pecados perdonados. Entonces, simplemente desde un punto de vista matemático, ¿cuál conviene más? ¿Cuál necesidad es más urgente? ¿Es más importante que coma o que mis pecados sean perdonados? Pues para la eternidad es mucho más importante que mis pecados sean perdonados. Ahora, como dije, ¿verdad? El Señor suple necesidades para esta vida y también para la eternidad. Y escuchen este versículo del Salmo 103. El Salmo 103 y el versículo 3 dice, hablando de Jehová, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Ahí se hace una asociación, una conexión entre el perdón de pecados y la sanidad de las enfermedades. Y podemos ver varias maneras en que esas cosas se relacionan. Ambas cosas son obras divinas, ¿verdad? ¿Quién hace lo uno como lo otro? Pues Jehová, ¿verdad? De acuerdo al Salmo. Uno puede ser imagen del otro. O sea, a lo que voy con esto es que la muerte y todo lo que lleva a la muerte es consecuencia del pecado. Y entonces cuando Dios perdona los pecados, nos pone en una posición donde puede eliminar de nosotros la muerte, la enfermedad, la tristeza y todo lo demás, lo cual hará perfectamente en su reino. Así que ambas cosas, el perdón de nuestros pecados y la sanidad de nuestras dolencias, pertenecen a nuestra restauración completa. O sea, cuando Dios ha terminado su obra de salvación, quedaremos sin ninguna enfermedad o debilidad o nada parecido. Pero ¿cómo comienza esa obra de restauración? Pues comienza con el perdón de los pecados. Porque si no tengo los pecados perdonados, ¿a poco es posible que sea librado de la muerte? ¿A poco es posible que sea librado del sufrimiento, de la tristeza y lo demás? Pues la verdad es que no es posible, ¿verdad? ¿Qué es lo que espera a los que no tienen sus pecados perdonados? Pues el lago de fuego, donde está, ¿qué? El lloro o el llanto y el crujir de dientes. Entonces, esa obra de restauración, de salvación completa del pecado y de todas sus consecuencias y secuelas, comienza con el perdón de nuestros pecados. Antes de avanzar al siguiente punto, debemos de notar una cosa más. Cristo vio la fe de ellos y fue en vista de esa fe, que este hombre tuvo sus pecados perdonados. La fe es indispensable para el perdón. Si no creemos, no seremos perdonados. Y hermanos, este paralítico nos da una imagen muy viva de cómo esto funciona. Está paralizado, ¿verdad? No puede caminar, no puede hacer nada. ¿Él se ganó el perdón de los pecados? ¿Él trabajó e impresionó a Cristo con su esfuerzo? No, ¿verdad? Está paralizado, no puede hacer nada. Y sin embargo, recibe porque cree. Hermanos, de hecho, es lo que es la fe, es un recibir de lo que Dios da en sus promesas. Somos pasivos en ese sentido. Estamos ahí tirados, echados nomás, pero recibimos al creer. No es que lo ganamos, no es que aportamos, simplemente es que recibimos. Y eso nos lleva al segundo punto, ¿verdad? El don maravilloso del perdón. El paralítico no se lo ganó. Sus amigos lo llevaron, él no aportó nada. La única manera de hacer más viva esta imagen de alguien que solamente recibe sería si fuera muerto, ¿verdad? Porque una persona paralizada, pues no puede hacer nada. La única manera de ser más débil, de ser más impotente, sería estar muerto. Y bueno, vemos en el Evangelio varios ejemplos, ¿verdad? De cuando el Señor Jesucristo resucitó a los muertos. Hermanos, lo que quiero que entendamos de esto es que nosotros no tenemos recursos, no tenemos otra esperanza, no tenemos otra manera de obtener el perdón de nuestros pecados más que simplemente recibirlo de parte de Cristo. ¿Y qué quiere decir el perdón? Hemos estado hablando del perdón de los pecados, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decir? Pues, ¿qué quiere decir cuando nosotros perdonamos a otra persona? A ver, los niños, supongamos algo que de vez en cuando sucede, ¿verdad? Tu hermano, tu hermana te golpea o te patea o te grita. Cuando los perdonas, ¿qué quiere decir? Pues a mí cuando me pateaba mi hermano, pues yo quería también patearlo a él, ¿no? Quería vengarme. Quería restaurar el equilibrio entre nosotros. Y de hecho yo así lo veía, ¿no? Ellos me agreden, pues yo les tengo que responder, ¿verdad? Para que aprendan a no tratarme de esa forma. Pero si en vez de vengarme los perdonara, significaría que ya no tomo esa ofensa en cuenta. Ya no estoy enojado contra ellos por eso, ya no los pongo en su contra. Ah, mira, él me pateó el día de hoy, así que yo estoy enojado, así que estoy buscando la oportunidad de vengarme contra él. Cuando perdonamos a una persona, nos comportamos como si no nos hubieran ofendido. Los soltamos de esa deuda. Si mi hermano me robó $5, si yo le perdono, quiere decir que ya no me los tiene que devolver. Es una deuda que ya no tengo en su contra. O bueno, si me los pidió prestado también, ¿verdad? Podría funcionar así. Y cuando Dios nos perdona, ¿qué hace? Pues manda lejos nuestros pecados. Escuchen nuevamente al Salmo 103 y el versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando Cristo le dice a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando pronuncia esa palabra hacia nosotros, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios ya no nos ve con nuestros pecados amontonados sobre nosotros, sino que nos ve como si nuestros pecados estuvieran al otro lado del mundo. Los aleja de nosotros. Un don verdaderamente maravilloso, ¿verdad? Que no podemos ganar, solamente podemos recibir por la fe. Y así llegamos al último punto, la autoridad para perdonar. Cuando el Señor Jesucristo dijo esto al muchacho paralizado, algunos de los que estaban ahí presentes cavilaban, se quejaban en su corazón. Blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Debemos de notar aquí que el Señor Jesucristo se nos demuestra como alguien quien recibe información nueva. Vio la fe del paralítico y de sus amigos. Antes de verlos, no sabía que tenían fe. Llegó a entender, o sea, aprendió algo nuevo que estas personas de los escribas estaban cavilando en su corazón. Pues ahí vemos la humanidad verdadera del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque es propio a criaturas, a seres creados, aprender cosas nuevas. Dios nunca aprende algo nuevo porque ya lo sabe todo. Pero también vemos la plenitud de su preparación para su trabajo mesiánico, en que puede leer al corazón, puede ver a la gente y saber que tienen fe. Puede entender lo que los escribas están pensando en su corazón. No lo dijeron en voz alta. Y sin embargo, él sabía lo que estaba sucediendo adentro de ellos y se dirige hacia ellos. Pero también vemos entonces que el Señor Jesucristo es verdaderamente hombre, que ha sido preparado para su oficio de Mesías, de Salvador. Pero también lo vemos como Dios, porque perdona los pecados. En un sentido, los escribas tienen razón, ¿verdad? ¿Quién puede perdonar los pecados? Pues solamente Dios. Dios dice en Isaías 43 que solamente Él perdona los pecados. Y es lógico, porque David dice que todo pecado es contra Dios. Cuando David se está arrepintiendo de haber cometido adulterio con Betsabé, de haber matado a su esposo Urías y también a algunos otros que murieron en el asesinato de Urías, ¿qué dice? Contra ti solamente he pecado. Todo pecado es contra Dios. Y eso es lo que hace que todo pecado sea serio. Ahora, esta enseñanza es una enseñanza que se ha perdido de vista en gran manera en nuestros tiempos, en nuestra cultura. Hay muchos que piensan que mientras no lastima a nadie más, no está mal. No cometo ningún pecado, ¿verdad? Al menos de que esté lastimando a otra persona. Pero, hermanos, no es así. De hecho, lo malo de lastimar a otra persona es que estamos atacando a Dios en su imagen que lleva la otra persona. Pero entonces, si yo digo, bueno, no lastima a nadie si yo hago esto que Dios ha prohibido. No lastima a nadie si yo hago aquello que Dios ha prohibido. Bueno, a lo mejor no lastima a nadie, pero no por eso deja de ser pecado. El hecho es que va en contra de Dios. Pero bueno, si solamente Dios puede perdonar los pecados, Jesucristo, ¿quién cree que es? Cuando Él dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pues cuando los escribas cavilan en su corazón, el Señor Jesucristo les responde, ¿verdad? Les dice en el versículo 9, ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando los escribas cavilan que Él no puede perdonar pecados, el Señor Jesucristo se identifica como el Hijo del Hombre y hace un milagro para mostrar que tiene autoridad, que tiene el derecho de perdonar pecados. Y eso nos lleva a hablar rápidamente de ese título, el Hijo del Hombre. Ahora, eso podría ser un sermón en sí mismo, ¿verdad? Pero basta con decir, Jesucristo no podría usar este título de sí mismo si no fuera verdaderamente hombre, verdaderamente un ser humano humano. El trasfondo de este título en el Salmo 8, en el Salmo 80, en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, hasta indican, ¿verdad?, que es un título de un ser humano. Pero el trasfondo principal es el libro de Daniel, capítulo 7, los versículos 13 y 14, donde se habla de uno como el Hijo del Hombre que viene y recibe gloria e imperio de parte del anciano de días. Y esa figura es representada como una figura divina. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se denomina, se llama Hijo del Hombre, significa su verdadera humanidad, sí, pero también significa su divina, su verdadera deidad. O sea que Jesucristo es el Mesías, que es al mismo tiempo Dios y hombre. Y eso se demuestra cuando sana al hombre delante de él. Y noten el contraste. ¿Cómo llegó este hombre? Pues llevado, cargado por cuatro. ¿Cómo sale este hombre? Pues agarra el lecho en el cual había estado yaciendo. Y él mismo lo carga, sale. No es una sanidad 5%. No es que de no poder mover nada, ahora ya puede mover tantito una mano. Es que ya es restaurado totalmente. Puede caminar, puede levantar su cama, puede salirse caminando de esa manera. O sea que la gracia del Señor le ha traído libertad de su sufrimiento, de su incapacidad de moverse. El milagro de sanidad ejemplifica, ilumina el ejemplo espiritual. El hombre paralizado ya no está atado, encadenado por el pecado. Ha sido puesto en libertad para servir y obedecer al Señor Jesucristo. Como notan ahí, enseguida lo obedece, toma su lecho y anda. Y ese es el mensaje, el evangelio que el Señor había estado proclamando. Este es el carácter del reino que establece el Hijo del Hombre, donde ninguna cosa mala tiene entrada, donde aún las sombras del pecado han sido eliminadas por la luz de la gracia. Pues el resultado entre las multitudes era que se maravillaban, se asombraron y glorificaron a Dios. Y tenían razón al hacerlo. Nunca se había visto algo semejante anteriormente. Pero vemos en lo que sigue, ¿verdad?, en los versículos que no leímos, que los escribas no quedaron convencidos. Y entonces eso nos da para conclusión tres respuestas distintas a la autoridad de Cristo de perdonar pecados. Está la respuesta de los escribas que cavilan, que no están convencidos, que rechazan el mensaje. Dios quiera que no haya nadie aquí que responda de esa manera. Está la respuesta de las multitudes. Se asombran, alaban a Dios, pero no sabemos que ellos salieron con sus pecados perdonados. No sabemos que ellos tuvieron el gozo y la confianza de tener sus pecados perdonados. Y luego está el paralítico mismo. Y él sale con esa palabra hermosa en su oído: Hijo, tus pecados te son perdonados. Frente al evangelio en esta tarde, ¿cómo quedas tú? ¿Cavilando? ¿Asombrado? ¿O restaurado y perdonado? La diferencia está en la fe. Si creemos el mensaje, pues somos perdonados. Ante la autoridad de Cristo sobre el pecado, sobre toda maldad, que conscientemente reconozcamos, yo no puedo hacer nada menos confiar en Jesucristo. Esa es la respuesta adecuada. Amén.